Vamos a entrar en materia. Tenemos además muchísimo que hablar. Tenemos que hablar de Camps, del caso Miñano, enseguida de Gallardón, que bueno, parece que quiere revolucionar la justicia. Y lo vamos a hacer además con dos jueces, con dos expertos juristas, con José Luis Ramírez Ortiz, de Jueces para la Democracia, y con José Luis González Armengol, de la Asociación Francisco de Vitoria, para que arrojen un poco de luz en las propuestas que hoy ha hecho Gallardón, que desde luego ha dejado unos cuantos titulares. Enseguida entramos en harina, pero antes, como siempre, los sonidos del día.
Será configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos, solamente aquellos que hayan alcanzado el máximo grado de repulsa social. Tendrá carácter excepcional y tendrá carácter revisable, y de esa forma estará acorde con la legislación vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de presidente de la Generalitat Valenciana, con 5 votos a favor y 4 en contra.
Es mi deseo que el dictamen sea aprobado por mayoría y creo que debería ser posible, porque todos compartimos el mismo objetivo, que es esclarecer los hechos.
Este acuerdo no refleja lo que queremos uno o quieren otros, sino que refleja en este ámbito estricto lo que a nuestro juicio necesita la sociedad española.
He hecho este acuerdo sobre los temas que hemos hecho, sobre los otros desgraciadamente no hemos llegado a los acuerdos que tendríamos que llegar. Vamos de nuestra parte y por parte sindical, seguro que vamos a intentar por todos los medios llegar al máximo de acuerdos posibles, sobre todos y cada uno de los temas.
No hay actos terroristas, no hay amenazas, no hay extorsión y por lo tanto no tenemos ninguna razón para pensar que se esté preparando para volver a las actividades terroristas.
Bueno, pues Gallardón nos ha dejado hoy titulares como para rellenar la portada entera del periódico, más o menos, entre ellos pues esa pena de prisión permanente revisable, la reforma de la ley del menor, consultar a las víctimas, la reforma de la ley del aborto, las tasas, también tenemos lo de la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, y por eso queremos contar esta noche con José Luis Ramírez Ortiz, de Jueces para la Democracia. Gabón, buenas noches.
Gabón.
Y también con José Luis González Armengol, de la Asociación Francisco de Vitoria. Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, lo primero, si les parece, por empezar con lo de la pena de prisión permanente revisable, que algunos dicen que esto puede parecerse a la cadena perpetua, aunque dice Gallardón que es todo lo contrario. Señor Ramírez Ortiz, ¿a usted qué le ha parecido?
Parece que, efectivamente, no veo la necesidad de introducir esto cuando ya de facto tenemos una cadena perpetua en nuestro Código Penal, porque no de otra forma puede valorarse el hecho de que una persona pueda cumplir 40 años de prisión, tal y como establece la legislación vigente. Yo creo que se trata de una medida efectista que trata de dar a la ciudadanía la falsa imagen de que nuestro código penal es un código blando, cuando es todo lo contrario, es uno de los códigos penales más duros de nuestro entorno. Y además nos encontramos con una paradoja, y es que teniendo una población reclusa superior en cuanto a las tasas de encarcelamiento del resto de los países de la Unión Europea, de los grandes países de la Unión Europea, tenemos un índice de delincuencia inferior. Es una medida incoherente y además desproporcionada, y yo creo que contraria al principio de reinserción que debe guiar la finalidad y el cumplimiento de las penas privativas de libertad.
Señor González Armengol, ¿usted también la ve incoherente o innecesaria?
No, yo la veo bastante coherente y la veo apropiada. Y además yo creo que es una reivindicación de nuestra sociedad. Se asemeja a los países europeos de nuestro entorno y sobre todo para delitos muy graves. Lo que va a potenciar precisamente es el tema de la rehabilitación, a la cual hace referencia nuestro texto constitucional, introduciendo un matiz muy importante, digamos como un brindis, un pequeño brindis a las víctimas de los delitos gravísimos. Es que en tanto en cuanto no haya arrepentimiento, no hay progresión en cuanto al tema de la rehabilitación. No significa que en la práctica, evidentemente y efectivamente, sea una cadena perpetua insoslayable, sino que en función del arrepentimiento y la rehabilitación que tenga el penado, pues más o menos va a cumplir periodos de tiempo similares a los que se cumplen en los países como Alemania, Francia, Italia, y que es en definitiva lo que marca el Código Penal. Pero digamos que introduce un matiz, sobre todo coercitivo, que es una de las finalidades también junto con la rehabilitación que tienen las penas.
Uh-huh. Esta y algunas de las reformas más llamativas que había dado a conocer el ministro Gallardón ha matizado que se aplicará en casos de mayor alarma social, creo que ha dicho literalmente de mayor reprochabilidad social. Señor González Armengol, ¿esto es un criterio lógico a la hora de tomar decisiones? En este caso, por ejemplo, bueno, pues algo así como una cadena perpetua, poder tener que tener tan en cuenta la alarma social que genere, que casi nos está viniendo a la casa, a la cabeza, la alarma mediática.
No, evidentemente por un principio de seguridad jurídica y un sometimiento al principio de legalidad que tiene todo el derecho penal, habrá que especificar clarísimamente los delitos a los cuales se hace referencia, pero bueno, son evidentemente temas de terrorismo cuando hay víctimas, los delitos de violación con asesinato, todo ese elenco de delitos gravísimos, pero que en los cuales hay que describir específicamente qué tipo de pena va a tener cada una de las conductas para que haya una seguridad jurídica.
Uh-huh. Señor Ramírez Ortiz, ¿qué opina usted sobre esto?
Yo creo que lo ha dicho todo el ministro al hablar de alarma social. No sé exactamente a qué se refiere con esto, pero da la sensación de que se refiere a lo que la opinión pública piense. Y lo que la opinión pública piense es un criterio difícil de evaluar, porque no se sabe si es lo que la opinión pública piensa o lo que la opinión de la gente es objeto de alteración, de manipulación por parte de algunos medios de comunicación. En sí mismo refleja cuál es la finalidad de esta reforma, que es satisfacer los deseos de un sector de la población que ha sido azuzado por parte de medios de comunicación y por parte de otros grupos de presión, que tiene por objeto el concebir las relaciones dentro de nuestra sociedad desde perspectivas estrictamente represivas. Y creemos que esto no es razonable. En cuanto al hecho de que en los países de nuestro entorno existan cadenas perpetuas revisables, esto es una verdad a medias. Sí, las hay. Pero claro, no tienen un sistema análogo al nuestro, donde hay un una posibilidad de un cumplimiento íntegro de las condenas, de tal modo que tratar de conciliar ambos sistemas daría lugar a un sistema extremadamente duro, porque conjugaría lo peor de los dos mundos posibles, ¿no?
Uh-huh. Otro de los anuncios llamativos del ministro de Justicia ha sido que para revisar las penas de los reos se va a tener en cuenta, se va a consultar a las víctimas. Hablamos de casos de terrorismo, pero también, por ejemplo, de violencia machista. ¿Este asunto, el hecho de dar más derechos a las víctimas, es algo lógico? ¿Cómo lo ven desde Jueces para la Democracia?
En el ámbito penitenciario no creo que deba ser un factor determinante a la hora de determinar si un preso ha de continuar en situación de prisión o si procede dejar esta sin efecto el hecho de que otorgue, o mejor dicho, de que pida perdón a la víctima. Este no es un criterio razonable. Han de ser otros, han de ser criterios de política criminal que tengan por objeto la determinación de si efectivamente la pena ha cumplido su finalidad. Y la finalidad de la pena no es el llegar a un punto en el que el condenado por un hecho delictivo pida perdón a la víctima. Es decir, desde una perspectiva política y ética, por supuesto que es exigible, pero jurídicamente no creo que sea un criterio determinante de la duración de la pena.
¿Qué opinan desde la Asociación Francisco de Vitoria?
Bueno, muy rápidamente, no debe ser jamás un criterio vinculante, se escucha, como ocurre en el tema de los indultos y en otro tipo de delitos, pero evidentemente está el criterio discrecional por parte del juez o del tribunal sentenciador, y evidentemente es el que tiene que primar en todo momento, no dejar a expensas o en manos de las víctimas de la condena y el cumplimiento de la misma. Evidentemente eso no se compagina con un estado de hecho normal y corriente.
Uh-huh. Sobre la reforma de la ley del menor, que es lo que más les ha llamado la atención, se habla de casos en los que estén juntos cometiendo el delito menores y mayores de edad, juzgarlos como mayores. Señor González Armengol.
Mire, ahí, vamos a ver, queríamos ver la letra pequeña. En principio, me chirría un tanto, entre otras razones, por primero, nuestro Estado se queda vinculado, evidentemente, por tratados internacionales, y en este caso es el convenio del niño, que afecta a los menores de 14 a 18 años. Y luego el sistema de funcionamiento de los procedimientos, usted como periodista, yo como particular, como ciudadano, no tenemos acceso, no hay audiencia pública y los juicios se celebran a puerta cerrada. Creo que ese no es el problema que tiene la ley penal del menor, el tema del enjuiciamiento de simultáneo de mayores y menores, porque tienen diferente tratamiento. Yo creo que es un tratamiento completamente correcto y adecuado, que es el que funciona en todos los sitios. Por tanto, me esperaría en concreto a las puntualizaciones o matizaciones de ver cómo se va a desarrollar este tipo de cuestiones. Tenga usted presente también que el menor, cuando se le presta la declaración correspondiente en el juicio, viene asistido por el equipo psicosocial, cosa un asistente social y un psicólogo, cosa que no ocurre en los mayores de edad, y en definitiva no por un hecho puntual, que estamos hablando a golpe, evidentemente, de acontecimientos mediáticos muy puntuales y recientes, se puede producir un cambio total y absoluto en unas cuestiones que son muy técnicas, pero que afectan, lógicamente, a las fases del procedimiento, que yo creo que están perfectamente delimitadas en función de la edad que tienes, mayores y menores de edad.
Señor Ramírez Ortiz.
Yo creo que la primera reflexión que habría que hacer es por qué motivo, cada vez que hay un asunto contra la referencia mediática, se trata de darle solución reformando la ley del menor. Desde que entró en vigor en el año 2000, ha sido objeto de sucesivas reformas cuyo único objeto y cuya única finalidad ha sido un endurecimiento progresivo del texto, abandonando el criterio informador que debe guiar cualquier regulación de la ley del menor, que ha de ser la protección del mismo, la reeducación y el carácter tuitivo. Desde esa perspectiva no es bueno legislar a golpe de asunto mediático, y esto es lo que venía sucediendo. Yo, como mi compañero, pues prefiero esperar a ver la letra pequeña, pero me espero lo peor. Yo veo difícil de conciliar los principios del proceso penal de adultos con los del proceso penal de menores, en el que la investigación la lleva a cabo el Ministerio Fiscal y en el que intervienen otros agentes, además de lo que son las partes procesales, ¿no? Como los equipos técnicos que tienen por objeto pues la determinación del estado del menor y sus posibilidades de reinserción. Luego vamos a esperar a ver el contenido del texto, pero yo no creo que ahora mismo se trate de una urgencia.
Para reformas también, desde luego, la de la ley del aborto, que retrocede, por lo que se ha comentado esta tarde, a la ley del aborto de 1985. ¿Era necesario este retroceso, señor Ramírez Ortiz?
Tampoco es, creo que sea un objetivo, y además no sé por qué, proviene la iniciativa y el impulso político del Ministerio de Justicia. Tenemos un texto que parece conciliar todas las necesidades de quienes se ven abocados a una situación tan dramática como para decidir si hay que abortar o no hay que abortar, y lo lógico sería, si el Partido Popular es coherente con su planteamiento, plantear una derogación de la ley, pero proponer una modificación del texto vigente retrocediendo a un estadio anterior, cuando se trata de algo que en una sociedad avanzada pues parece razonable la regulación que hay ahora mismo, pues no entendemos muy bien qué es lo que se pretende con esta medida.
Señor González.
Mire, yo creo que el anuncio que se hace es una mera matización. Yo creo que, conciliando, porque es una materia muy sensible desde el punto de vista, digamos, de política social, ideológico, y conciliar las dos posiciones sociales que podemos encontrarnos. Yo creo que el texto que había antes de la ley que está actualmente en vigor, pues era correcto, no planteaba, sobre todo judicialmente, ningún tipo de problemática. No son casos habituales en los juzgados. Y en definitiva, bueno, pues ahí el quid de la cuestión, que es un pequeño matiz. Dice la solicitud de consentimiento paterno en casos de menor edad, pues bueno, pues tampoco para nosotros no genera mayor problema. Quiero decir, esto es un mero apunte, una mera puntualización a una reforma de una ley que pues en otros sectores se había preconizado, se había solicitado que fuera de mayor calado. Creo que no se debe tocar demasiado el texto como está, dada la problemática del mismo viene a plantear.
Y solo dos asuntos más. Uno, también ha dejado caer el ministro Gallardón la introducción de tasas judiciales. No sé, señor González, no sé si más bien se debería hablar de tasas disuasorias.
Bueno, mire, nosotros precisamente en su tierra, en Vitoria, recientemente, yo como decano también, que soy de Madrid, celebramos un congreso, la reunión anual de jueces decanos, y uno de los pronunciamientos que adoptamos por unanimidad precisamente era el tema de plantear el tema de implantación de tasas disuasorias. Pero vamos, yo personalmente, y el espíritu que existía dentro de los jueces decanos era la aplicación de tasas judiciales tanto en primera instancia como en segunda instancia, pero no como medida total de solución del problema y, por supuesto, unas cuantías mínimas. Estaría hablando yo de 5 o 10 euros en determinados casos, siempre y cuando se venga a garantizar perfectamente el derecho a la justicia gratuita para aquellos litigantes que carezcan de recursos. Pero hay otro tipo de problema. Yo creo que sería conveniente el tema de plantearse desjudicializar asuntos. Ejemplo, en Alemania, reclamaciones civiles de menos de 100 euros no tienen acceso al ámbito judicial, despenalizar determinadas infracciones banales de estas que son intrascendentes, potenciar el tema de la mediación y el tema del arbitraje, digamos, como soluciones que pueden efectivamente ser positivas para el tema de la desatascar la gravísima carga de trabajo que tiene que tienen los tribunales. En este sentido, yo desde luego estoy en contra de una tasa que sea exorbitante o excesiva. Es decir, tenganse en cuenta, solamente existe tasas de cara a personas jurídicas, pero estamos hablando de imposición de tasas judiciales a los particulares. Por tanto, en unas cuantías mínimas y efectivamente que se pudieran empezar a implantar incluso en la primera instancia. Uh-huh. Pero unas cuantías, reitero, muy muy básicas y mínimas.
José Luis Ramírez, ¿cómo ves estas propuestas?
Pues absolutamente en contra. Nosotros pensamos que no hay un problema, o mejor dicho, que el problema no es el exceso de demanda, es decir, que los ciudadanos reclamen demasiado, sino el déficit de la oferta. La organización judicial es caótica, está mal estructurada, es necesaria una reforma en profundidad de todo el sistema judicial. Si para dar solución a este problema lo que se trata es de recortar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, disuadiéndoles de acudir a la jurisdicción mediante la imposición de una tasa, se abre una brecha entre quienes menos recursos tienen y quienes más recursos tienen, porque aquellos que tienen más recursos podrán pagar una tasa que no les supondrá nada y aquellos que no lo tienen, con independencia de cuál sea la cuantía de esa tasa, podrán verse en algún caso concreto disuadidos de plantear la reclamación. Actualmente creemos que con el sistema de costas, de condena en costas, es suficiente, porque aquel que plantea una reclamación temeraria al final se ve abocado al pago de las costas del proceso. Por ello, si lo que se pretende disuadir, pensamos que con las costas procesales es suficiente. Ahora bien, si lo que se pretende es lograr, por otra parte, una recaudación, aunque sean 5 euros o aunque sean 2 euros, no vemos que ese sea el sistema. Cualquier servicio público esencial para la comunidad, y la justicia es uno de ellos, se debe financiar por vía impositiva, que es la única fórmula para que la redistribución de la riqueza sea justa, y no en ningún caso a través de un sistema de tasas.
Uh-huh. Y la última cuestión, señor González Armengol, ¿qué les parece que la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional la hagan los jueces y no el Parlamento?
Mira, es una demanda prácticamente de casi toda la carrera judicial. Vamos a ver, por tres motivos. Estamos claramente a favor, por tres motivos. En primer lugar, mejora sustancialmente, y es muy importante también, la imagen de independencia que tiene que tener el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Se evita clarísimamente que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a través de la designación por el Parlamento, sean, como está ocurriendo reiteradamente, correa de transmisión de los partidos políticos. Y el tercer problema, que es un problema latente también desde que se implantó aquella reforma en el año 1985, que efectivamente exista una verdadera representación de la carrera judicial. Los jueces, no estoy hablando de mi asociación, que no tiene prácticamente representación ni ha tenido, siendo la segunda fuerza asociativa de la carrera judicial, los jueces en términos generales no nos sentimos representados por los vocales que han sido nombrados a través de este sistema.
Uh-huh. Señor Ramírez Ortiz.
Bueno, desde nuestra perspectiva creemos que es un tema muy complejo, porque como toda cuestión que afecta a la estructura institucional del Estado, no se puede abordar con criterios partidistas, y menos abusando de la mayoría absoluta, por lo que habría que buscar en primer lugar consensos. Y ello porque, si bien el sistema vigente presenta déficits, y déficits muy relevantes, como la utilización partidista del Consejo General del Poder Judicial como campo de batalla para la aplicación de políticas estrictamente partidistas, el sistema que había anterior a la reforma de 1985, que es el sistema que se pretende recuperar, también tenía sus problemas. Y entre ellos, el traslado de esa politización partidista desde el exterior al seno de la propia judicatura. Porque dentro de la carrera judicial hay corrientes ideológicas, dado que los jueces, como cualquiera otro ciudadano, tenemos ideología y adoptamos decisiones políticas. Lógicamente, y hablo al margen del ejercicio de la jurisdicción. Desde esa perspectiva, nos podríamos encontrar con ese problema, con que el Consejo General del Poder Judicial, y en función de cuál fuera el tipo de elección, y por eso habría que defender al detalle de ver cómo se pretende articular la reforma, el Consejo General del Poder Judicial no reflejara lo que debe reflejar. Y lo que debe reflejar, según la sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló el sistema vigente, es la pluralidad ideológica que existe en el seno de la sociedad y en el seno de la propia carrera judicial. Por tanto, cualquier sistema que se pretenda plantear tiene que partir de esa premisa, que el Consejo refleje esa pluralidad ideológica que existe tanto en la sociedad como en la judicatura, porque el Consejo no es solamente un órgano de gobierno de los jueces, sino también un órgano que permite que haya una relación entre la sociedad, entre el pueblo, la ciudadanía y la carrera judicial.
Uh-huh. Una pluralidad que acaba de quedar patente además ahora mismo en Radio Euskadi. José Luis Ramírez Ortiz, jueces para la democracia. José Luis González Armengol, Asociación Francisco de Vitoria. Gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros y hasta otra ocasión. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego, adiós.
Bueno,
hasta luego. Pues, adiós.